El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, vamos a ir a Lucas capítulo 17, Lucas 17, versículos 20 al 37. Vamos a leer todo ese párrafo, pero nos vamos a quedar en una parte de él, porque se divide en general en dos partes este párrafo de las Escrituras, y es bueno que lo veamos con más detención cada uno de ellos. Pero leemos todo el párrafo, versículo 20 en adelante, Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Aquí hay dos párrafos que son claramente distinguibles. Versículo 20-21 constituyen una parte importante del mismo tema en cuestión, porque el tema en cuestión es uno solo, que es el reino de Dios. Claramente se aprecia en el primer versículo que leímos, en el versículo 20, pero hay dos partes distintivas. Una tiene que ver con la pregunta que hacen los fariseos, y el Señor, aprovechando esa pregunta que hacen, además de responderles a ellos directamente en versículo 20-21, utiliza el siguiente texto, es decir, versículo 22 al 37, para dar una enseñanza a sus discípulos. Noten gramaticalmente esto. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Esa es la pregunta, lo hacen los fariseos. Por tanto, la respuesta es dada a los fariseos, versículo 20-21. Pero el versículo 22 dice: y dijo a sus discípulos. ¿Notan el cambio? Primero responde a los fariseos la pregunta que ellos le hacen en el versículo 20, y luego él expande una enseñanza más amplia respecto a sus discípulos, versículo 22 en adelante. Por lo tanto, siendo el tema el mismo, sin embargo, hay dos partes del tema en cuestión que él quiere aclarar. Primero da la respuesta a los fariseos y luego va a hablar sobre la venida del Señor Jesucristo literalmente. En los versículos 22 en adelante eso es notorio, es evidente, y nosotros, para poder profundizar un poco más, vamos a detenernos solamente en el día de hoy en los versículos 20 al 21. Oramos un momento. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. Es tan especial que tú, el Dios de los cielos, el soberano de todo el universo, quiera comunicarse con nosotros. Señor, entendemos que lo que tú dices en tu palabra no son meras historias, Señor, y acontecimientos de hace 2000 años atrás, sino que tienen una enseñanza profunda que entregarnos para que podamos aprender cómo vivir, Señor, la vida cristiana. Ayúdanos, guíanos, dirígenos y que podamos, Padre, deleitarnos en tu palabra, Señor, y podamos cada día crecer mucho más en la obediencia a la misma. Guíanos en esta hora por medio de tu Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, habiendo entonces mencionado aquello, tenemos que hacer otra observación, y es que evidentemente este párrafo no va a agotar todo el tema en cuestión. Por eso es que hay varios párrafos en los evangelios relacionados con lo que se conoce como la escatología o los tiempos finales. Por lo tanto, este tema del reino de los cielos no se agota en este párrafo que nosotros vamos a estudiar ahora. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en un reino? Obviamente en el día de hoy no existe un reino, una monarquía como en ese tiempo, excepto algunos residuos de monarquía que quedan en Europa, en Reino Unido, particularmente en España y así algunos otros países, pero son evidentemente nada comparado con lo que eran las monarquías antiguas, los absolutismos, los liderazgos de absolutistas que habían en esos tiempos. Por tanto, nosotros vemos la historia principalmente y tratamos de imaginarnos qué lo que está diciendo, que eso nos viene a la cabeza cuando pensamos en un reino, ¿cierto? Aquí los fariseos hacen una pregunta a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Pero que pensemos primeramente en este concepto del reino. Cuando hablamos del reino, inmediatamente se viene a nuestra mente un monarca, ¿verdad? Un rey que gobierne dicho reino. Y este gobernante, entendemos, es soberano, es decir, puede hacer lo que quiere, cómo quiere, con quien quiere, cuando así lo quiere y de la forma que él mismo establezca. Así eran las monarquías antiguas. Ahora, este concepto de soberanía tiene que tenerlo, porque de otra manera, entonces no podría regir los destinos de un reino. Y es precisamente esa la manera en que Dios es descrito ampliamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 33:11, el salmista declaró que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Isaías escribió, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién impedirá? Y su mano extendida, ¿quién le hará retroceder? Isaías 14:27, esos son los conceptos de alguien que es absolutamente soberano. ¿Quién le dirá qué hace? Dice, por ejemplo, otro texto cuando el mismo Nabucodonosor reconoció que Dios era soberano después de que él se jactó de que había construido un gran reino y entonces el Señor lo sacó de la esfera de los seres humanos y finalmente estuvo viviendo algún tiempo como una especie de animal donde incluso le creció el pelo y las uñas, como bien sabemos en el relato del Antiguo Testamento. Allí él después, cuando fue restaurado, reconoció que había un Dios en los cielos que hacía como él quería y nadie podía decirle qué haces. Más adelante también la profecía de Isaías, Dios declaró, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, versículos 8 al 10. Y así podríamos seguir citando textos que describen a Dios como soberano absoluto sobre todo lo creado. Y eso es lógico, porque el que creó todas las cosas es al mismo tiempo el dueño de todas las cosas y tiene poder absoluto para hacer con su creación lo que él así determine. Así se presenta a Dios entonces como soberano sobre todo lo creado. Allí está el rey que gobierna permanentemente, su gobierno no ha sido modificado ni cambiado en absoluto, él sigue siendo soberano desde siempre y lo hará eternamente. Pero en segundo lugar, también cuando pensamos en un reino, el concepto, entonces también obviamente se nos viene a la mente cuál es el carácter de ese reino, es decir, cómo será. En el tipo de reino que el rey soberano gobierna. Y en este sentido, este reino puede subdividirse en dos. El reino material, constituido por todo lo creado en este caso, Salmo 10:16 expresa que Jehová es rey eternamente y para siempre. Salmo 29:10 asegura que se sienta Jehová como rey para siempre, y el Salmo 47:2 enseña que él es rey grande sobre toda la tierra. Salmo 103:19 declara que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y el Salmo 145:13 dice que él tiene señorío en todas las generaciones. Entre muchos otros textos que refieren a este reino universal de Dios sobre todas las cosas visibles e invisibles. Por lo tanto, allí tenemos el primer concepto, un rey que tiene que ser soberano, que tiene que poder tener poder, autoridad y ser completamente libre para gobernar sobre todo lo que él mismo creó para sí mismo, para su propia gloria. Y en segundo lugar, el tipo de reino que se establece es un reino material, un reino también podríamos decir igualmente invisible, pero es el reino que se puede palpar de alguna manera, que es una parte. Sin embargo, cuando leemos aquí en el versículo 20, cuando es preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, evidentemente ahí se singulariza mucho más, y el reino no es un reino material necesariamente, sino es el reino espiritual. Y este pasaje nos ayuda a nosotros para poder contextualizar más o menos de qué se trata, de dónde viene la pregunta. Aunque el concepto de los fariseos, como vamos a ver más adelante, era meramente material, terrenal, inmanente, sin embargo, el concepto de reino que el Señor Jesucristo tenía era totalmente distinto a la percepción y a la esperanza que tenían los fariseos al respecto. El pasaje que nos ocupa entonces, la primera parte de nuestro texto, no se refiere al reino este que el Señor es rey sobre todas las cosas y gobierna sobre todas las cosas, sino que se refiere al reino espiritual. Aunque hemos de reconocer que al final se unen estos dos conceptos, es decir, el reino espiritual que comienza a trabajar en los corazones de las personas con la venida del Señor Jesucristo, su primera venida, y que se plasma en una realidad literal cuando el Señor venga entonces con los suyos y establezca su reino literal desde Jerusalén a todas las naciones. Allí se unen, en definitiva, estos dos reinos, ¿cierto? El reino material y el reino espiritual, cuando todos los enemigos de Dios, como dice la Escritura, sean puestos por estrado de sus pies. Sin embargo, lo que el Señor está trayendo con su venida es precisamente este reino distintivo, este reino singular que tiene que ver con que el Rey, el Mesías, viene a gobernar sobre el corazón, sobre la vida de las personas. La confrontación que Jesús tiene entonces con los fariseos en nuestro pasaje apunta a la manifestación de este reino por medio de la presencia del Rey que ha venido. Esa es la singularidad de este reino. Y en este sentido hablamos de un reino que se inaugura entonces con la venida del Rey, cuya manifestación inicial es profundamente espiritual e interna. En este reino también, el Señor es soberano, porque establece las condiciones que se requiere para entrar a formar parte del reino, ¿cierto? Y aquí nos referimos a la esfera de la salvación, por supuesto. Entonces, a eso está apuntando estos versículos 20 y 21. Donde el rey, a la esfera de la salvación, donde el rey gobierna soberanamente como también lo hace en la esfera material. A este reino se refiere Jesús cuando conversa con Nicodemo. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, en esta conversación que todos conocemos y donde el Señor establece los principios o el principio para poder ver el reino de los cielos y en consecuencia se entiende ser parte del reino de Dios. Sabemos, Nicodemo viene de noche a Jesús y le dice, y entiende que él es un maestro singular, no era como otro de los rabíes judíos que habían, siendo Nicodemo incluso del mismo Sanedrín, probablemente, viene y reconoce que Jesús es distinto y que Dios está con él. Pero el Señor no sigue la conversación de Nicodemo, eso está en el versículo 2, sino que en el versículo 3 responde algo que Nicodemo no pregunta. Respondió Jesús y le dijo, De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí apuntó al tema en cuestión principal que él vino a predicar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Noten que es un reino espiritual, ¿se dan cuenta? Porque dice que tiene que nacer del Espíritu. El nuevo nacimiento no se produce por la aceptación a entrar en un reino, ¿cierto? Sino se produce por la obra del Espíritu Santo que da el nuevo nacimiento y entonces se introduce a todos esos con una nueva naturaleza al reino de los cielos o al reino de Dios, que también es equivalente en este sentido. Por lo tanto, a este reino se está refiriendo el Señor Jesucristo, aunque los fariseos tenían un concepto totalmente distinto de él, y lo vamos a ver más adelante. Este es el tema preponderante de la predicación de Jesús, y es interesante porque también fue el tema preponderante de los discípulos, y también el tema que el apóstol Pablo entregaba en su enseñanza, igualmente en las epístolas, en las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias. ¿Recuerdan que Juan el Bautista predicó sobre la necesidad de arrepentimiento debido a que el reino de los cielos se había acercado? Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Jesús también comenzó su ministerio con el mismo mensaje, dice Mateo capítulo 4, versículo 17. La misma misión que les encargó a los 12 tenía como tema el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 10, 7. Esto también es consignado ampliamente en el Evangelio de Lucas con el agregado que Jesús está diciendo que las señales milagrosas que él hacía eran evidencia de que el reino de Dios había llegado. Lucas capítulo 11, versículo 20. Leamos este versículo, porque aquí es donde al Señor Jesucristo le dijeron que él echaba fuera demonios por el poder de Belcebú, o por el poder de Satanás, en otras palabras. Pero el Señor responde de esta manera en el versículo 20 del capítulo 11 de Lucas. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí está la evidencia de que lo que el Señor Jesucristo estaba transmitiendo cuando dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se había acercado, lo que estaba diciendo es que el reino de los cielos se había acercado porque el Rey estaba presente. Y en consecuencia se inauguraba el reino de los cielos de esa manera con la presencia del Rey. Allí apunta entonces a lo que va a responder a los fariseos. Por tanto, es posible aseverar que la constante alusión de Jesús y sus discípulos que hacían del reino de Dios debido a despertar la curiosidad, despertar la curiosidad de los fariseos. Porque aquí está la doble razón. Primero, escuchamos tanto a Jesús decir que el reino de los cielos se ha acercado, hablar sobre el Evangelio del Reino, predicar y enseñar sobre el Evangelio del Reino. Escuchamos a sus discípulos hacer lo mismo. Habíamos escuchado previamente a Juan el Bautista como predecesor de Jesús, hablando sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Por qué? Ahora, eso primeramente es lo que tiene que haber llamado a la curiosidad para hacer esta pregunta. Pero hay otra razón también. Y la otra razón es, ¿dónde está el reino de los cielos del cual hablas tanto? Si en su concepción, en la mente de los fariseos, ellos tenían conceptos totalmente distintos del reino del Mesías. Si tú eres efectivamente el Mesías, ¿por qué no vemos las evidencias materiales del establecimiento del reino? ¿Lo notan? Entonces, esta pregunta que hacen los fariseos aquí no es una pregunta que tiene que ver con una necesidad de aprender. Ellos no preguntaron con esa intención, sino más bien con la necesidad o con el propósito, quiero decir, engañoso de poder tratar de burlarse de Jesús. Hablas tanto del reino de los cielos, pero resulta que nosotros no lo vemos. Si tú eres verdaderamente el Mesías, ¿dónde está la evidencia de que eres el Mesías? Y ellos no estaban pensando en la evidencia a través de los milagros, el poder y la autoridad que él manifestaba por medio de eso, sino que estaban pensando exclusivamente en la forma externa, en el carácter de ese reino. Y ahí tenían una concepción totalmente distinta a lo que el Señor Jesucristo decía cuando hablaba sobre el reino de los cielos. Ellos lo pensaban en términos meramente materiales, incluso con un nacionalismo profundo en su corazón. Porque ellos pensaban que cuando viniera el Mesías, entonces iba a expulsar a todos aquellos que los tenían subyugados, en este caso el Imperio Romano, iba a establecer un reino político y militar desde Jerusalén a todas las naciones, y entonces el judaísmo, los judíos en sí, iban a ser puestos como cabeza en primer lugar de las naciones. Ellos lo pensaban desde un concepto meramente terrenal. Por eso el Señor Jesucristo responde de una manera precisa y preciosa en estos versículos, versículos 20 y 21 del capítulo 17 de Lucas. Y esta respuesta que el Señor va a dar aquí tiene que ver con dos palabras prácticamente que son la clave. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, esa es la pregunta que da lugar, ¿cierto?, a la respuesta, le respondió y dijo, la primera respuesta, el reino de Dios no vendrá con advertencia, esa palabra es muy interesante en el original y la vamos a ver después. Segunda respuesta, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, esa es la segunda parte de la respuesta. Y aquí hay algunas controversias, particularmente en la segunda parte, en este verbo, está, entre vosotros. Esa es una de las cosas que vamos a tratar de dilucidar respecto a la respuesta del Señor Jesucristo, porque hay dos visiones respecto a esa palabra en el original. Pero es interesante cómo el Señor Jesucristo, de una forma tan breve, con tan pocas palabras, le muestra que ellos están completamente equivocados y le dice cuál es el carácter verdadero del reino de los cielos del cual él está hablando. La Nueva Biblia de las Américas traduce: el reino de Dios no viene con señales visibles. Eso es lo primero que nosotros vamos a ver para poder ir desglosando lo que es este estudio de hoy. El reino de Dios no viene con señales visibles. Esa es la primera respuesta que el Señor Jesucristo hace. Ahora, ¿no llama la atención el hecho de que el Señor respondiera de esa manera? ¿Qué es lo que conocía el Señor de los fariseos? El concepto que tenían del reino de los cielos. ¿Por qué le dice que no viene con señales visibles? Porque los fariseos pensaban que tenía que manifestarse de una manera extraordinaria a través de la convulsión, incluso de los cielos, ¿cierto?, de los astros, y además de la manifestación, como dije anteriormente, político-militar, de un gobernante, de un líder que viniera a establecer un reino hacia todas las naciones partiendo desde Jerusalén. Tomaban algunos conceptos antiguos testamentarios que eran correctos, pero lo habían mezclado con una serie de otras cosas que eran propios de su imaginación. Y entonces habían creado un concepto del reino de Dios que no tenía nada que ver con lo que verdaderamente era el reino de Dios, conforme Jesús lo entiende. La pregunta de los fariseos tenía todo un trasfondo, de manera en que ellos concebían la venida del Mesías al establecer su reino. Ellos nunca dejaron de pensar en el mismo como un reino terrenal, donde sería efectiva la superioridad de los judíos sobre todas las naciones. Eso es lo que había, o mucho orgullo en su corazón. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos parte de la nación santa, la que el Señor escogió, y entonces por ese solo hecho, racialmente hablando, entonces nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, o cuando venga, quiero decir, el Mesías, no, ellos no reconocían a Jesús como el Mesías, pero cuando venga el Mesías, entonces Él va a gobernar desde aquí a todas las naciones, siendo cabeza la nación de Israel sobre todas las demás naciones. Su errado concepto del reino de Dios tenía al menos dos aristas dignas de notar. Puntualicemos. Primero, en cuanto al carácter del reino venidero. Pensaban que sería exterior, terrenal, político, temporal. Eso es lo que ellos pensaban. El carácter del reino de Dios, ellos lo concebían como exterior, terrenal, político y temporal. Es decir, no tenía nada que ver con lo espiritual. Tenía que ver simplemente con lo externo, tenía que ver con lo visible. Por eso el Señor dice, no vendrá con advertencia o no vendrá con señales visibles. ¿Se dan cuenta? Era mirar y anhelar el momento. Eso es lo que ellos pensaban. Otro David, otro Judas Macabeo, que fue en el tiempo el tiempo intertestamentario, y apareció un Judas Macabeo que vino y los libró de una potencia extranjera que los estaba subyugando en ese momento. Y ellos pensaron, bueno, eso es lo que va a ser el Mesías en definitiva. El que va a establecer el reino de Jerusalén a todas las naciones tiene que tener un carácter político-militar. Y va a ser a Jerusalén una metrópoli, esta metrópoli de Jerusalén, como el centro y la gloria de toda la tierra. Ese era el concepto que ellos entendían que tenía el reino de los cielos. Por eso, el Señor responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Segundo, en cuanto a las evidencias y señales de su venida. Primero, el carácter, ¿cierto? Terrenal. Segundo, en cuanto a las evidencias y señales de su venida. Buscaban una gran demostración de poder, evidencias abrumadoras que golpearían a todas las personas y sorprenderían y convencerían a todas las mentes de que uno, el Mesías, estaba cerca y debía asumir la soberanía que le esperaba. Y así, entonces, aconteció que cuando nació Jesús en Belén, un niño acuñado en un pesebre, cuando creció y se convirtió en un carpintero de Nazaret, cuando no reunió ningún ejército ni aceptó ningún golpe para la liberación nacional, cuando no había ninguna ostentación en su método, cuando vivió para bendecir y enseñar a hombres y mujeres individuales, realizó su trabajo silenciosamente y sin pretensiones, el fariseísmo decidió que él no era el que vendría y que su reinado no debía probar el reino de Dios. En otras palabras, ¿cómo puedes ser tú el Mesías? ¿Quién eres tú? ¿De dónde viniste? ¿Viniste de una aldea insignificante o viviste en una aldea insignificante en Nazaret? Claro, naciste en Belén, pero naciste de personas insignificantes también. De hecho, el nacimiento no fue en un palacio real, no tuvo ninguna significación importante, ninguna pompa, ¿cierto? Su nacimiento. Hasta el día de hoy, los hijos de los reyes, por ejemplo, de España o los reyes del Reino Unido, es una noticia mundial cuando nacen. Se le da un atractivo, pero extremadamente importante. Incluso hay horas y horas de televisión en todo el mundo donde se dice nació el hijo de tal y tal persona y entonces el próximo rey de Reino Unido, por ejemplo. Bueno, el Señor Jesucristo nació, bien sabemos, en un pesebre. No tenía ninguna importancia desde el punto de vista social, menos desde el punto de vista de la monarquía. No nació en ningún palacio. Por lo tanto, ellos dijeron, este no es el Mesías, obviamente. ¿Por qué? Porque la concepción de ellos, el carácter del reino era un carácter exterior, donde había pompa, donde había, cierto, toda una preparación, donde incluso se coronaba al monarca, porque también se hace una ceremonia especial donde hay una coronación. Por lo tanto, todo esto era para ellos contradictorio, no tenía sentido, y entonces Jesús no cumplía las condiciones que ellos imaginaban que tenían que tener el Mesías. Pero la respuesta de Jesús choca con las nociones carnales e indignas que prevalecían entre los fariseos, que le habían exigido una declaración sobre cómo debería venir el reino. Por ejemplo, los fariseos concebían este reino como una potencia mundial victoriosa. No es así, es la afirmación que Jesús hace. El reino de Dios no llega con grandes señales desde los cielos ni con extravagancia y pompa al modo de los reinos terrenales. Jesús le responde que el reino no aparecerá visiblemente en absoluto, No habría proclamación de un rey en el sentido político, ni definición de fronteras, ni establecimiento de ningún tipo de estado material en absoluto. Alguien señaló que la palabra aquí traducida como observación, o aquí como dice advertencia, proviene del vocabulario de los escritores médicos griegos. Lucas era, recuerden, un médico. Y que la palabra significaba observar de cerca los síntomas de la enfermedad. Es decir, en otras palabras, tienen que haber señales visibles, evidentes, de que el reino de los cielos ha llegado, y que, porque el rey, el Mesías, ha llegado. Pero no hubo ningún tipo de señal de esa naturaleza cuando vino el Señor Jesucristo. Entonces ellos no podían aceptar esto. El reino de Dios, dice Jesús, no se anuncia con profesiones ruidosas, con gritos de versículo 21, helo aquí o helo allí, sin marchas, sin movimientos, sin sorpresas, sin conquistas. A menudo, ¿cierto?, simplemente en la oscuridad. Así apareció el Señor Jesucristo y así se movió en su ministerio. Era una persona común y corriente. Cuando se trata de los reinos de este mundo, se espera pompa, esplendor externo, riquezas temporales, honores externos y el poder y la grandeza que el mundo tanto aprecia. Pero aquí no existía nada de eso. A eso apunta el Señor Jesucristo cuando dice, no vendrá con advertencia, no vendrá con evidencia visible, palpable, investigable. No se puede entender así, porque el reino de los cielos tiene otra característica. Lo que el pueblo de Israel esperaba ansiosamente era el establecimiento del reino terrenal, escribió alguien. Lucas 19:11 relata que prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Ven que tenía esa perspectiva? Las frenéticas multitudes en la entrada triunfal gritaron, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan 12:13, cuando entró en la entrada triunfal que se le conoce el día domingo antes, en la semana antes de que él fuese puesto en la cruz, allí entraron y la gente tendía, recuerdan, palmas y mantos y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David. Ellos pensaban que el reino se manifestaría en ese momento. La percepción de los fariseos era absolutamente carnal, una visión inmanente, terrenal. Ellos tenían en su mente un Mesías político-militar, como dije, que los liberaría del yugo romano. No un Mesías que vino a liberar a su pueblo de sus pecados. Ellos querían un poderoso líder político, no un líder espiritual que viniera a cambiar las cosas de lo profundo de sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos entendían que no había ningún cambio que había que hacer. Porque ellos ya eran parte del reino de Dios. Qué interesante cuando nosotros pensamos y vemos cómo aplicar esto al día de hoy, que la gente tiene esa misma concepción hoy día. La misma concepción, la gente piensa en un líder político, militar, que venga y establezca un reino especial que dé lo que la gente está pidiendo, ¿cierto? Cambie las estructuras sociales, traiga justicia social, establezca la paz y que lleve a que la gente viva en una especie de paraíso terrenal. Esa es la concepción que todas las personas tienen. De hecho, cuando aparece un líder político, la gente se vuelve loca por ese líder político porque ese sí va a cambiar todas las cosas. Y entonces vamos a vivir mejor, y entonces va a ocurrir esto y esto otro. Pero la verdad es que el paraíso terrenal es imposible desde el mismo momento en que el hombre pecó en el huerto de Edén. Todo lo que viene posterior al pecado, a la caída del hombre en el huerto de Edén, es degradación moral, es degradación espiritual, es degradación social. En todo sentido el hombre está siendo degradado. Va en una involución en lugar de una evolución. Y entonces todas estas expectativas de que vendrá alguien que lo va a cambiar todo y que en realidad lo que importa es que cambie las cosas externamente, pero no se metan con mi corazón, ¿cierto? Eso es lo que también la gente piensa en el día de hoy. No es otra cosa que preparar el camino, el caldo de cultivo para que un día llegue un falso Mesías. Y ese falso Mesías venga a decir que va a cumplir con todas las expectativas habidas y por haber de la gente que tiene en su corazón por mucho tiempo. Y sabemos cómo se llama en la Biblia ese falso Mesías, el anticristo. El que venga a ponerse en el lugar de Cristo y en contra de Cristo, porque eso es lo que implica el prefijo de anti, el lugar de y en contra de. Tiene estas dos acepciones en el original. Por lo tanto, cuando llegue el tiempo determinado por Dios, mucha gente recibirá con los brazos abiertos a ese falso Mesías. ¿Y por qué? Porque han rechazado al verdadero Mesías. Entonces, el reino de los cielos que está aquí el Señor explicando a los fariseos le dice también, no, ustedes tienen una concepción errada de lo que va a ser. No tiene que ver con evidencias externas, palpables, visibles, como ustedes creen. Y no tiene que ver con un reino meramente terrenal, tiene que ver con un reino espiritual, que es el que el Señor venía a inaugurar. Los fariseos entonces tenían una perspectiva equivocada. Por eso la primera parte de la respuesta de Jesús es categórica y tiene la finalidad de contrastar o contrarrestar sus cerrados conceptos respecto al reino de Dios. Lo segundo, versículo 21, el Señor va a explicar que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fíjense que está en tiempo presente, ¿cierto? El verbo cero estar. Está entre vosotros. No estará entre vosotros. Incluso cuando pensamos en el concepto del reino, nosotros siempre pensamos en el futuro. Pero aquí el Señor Jesucristo estaba hablando en el presente, en el momento en que Él estaba allí en medio de ellos. Y era lógico. ¿Por qué Él dice el reino está entre vosotros? Porque Él estaba presente. Él estaba allí, el rey estaba presente y el que inaugura el reino es precisamente el rey. La segunda respuesta entonces que da el Señor a la interrogante de los fariseos ha sido objeto de controversia a través de la historia de la iglesia en cuanto a la interpretación de una palabra clave en el versículo 21. Dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y ahí está la palabra que ha traído controversia. Vamos a mencionar las dos posibles interpretaciones que se han dado durante la historia de la iglesia y vamos a ver cómo no necesariamente son contradictorias, más bien yo entiendo complementarias. Dice aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Eso es lo que dice la Reina Valera nuestra. Otras versiones dice en vosotros. ¿Notan la diferencia? Una dice entre vosotros, otra dice en vosotros. Si se traduce que el reino de Dios está adentro de vosotros o dentro de ustedes, esto implicaría que el reino es espiritual, secreto e invisible. Es decir, el reino de Dios obra en el corazón de los hombres. No se trataría de producir cosas nuevas, sino personas nuevas. No es una revolución en las cosas materiales de lo que debemos buscar, sino una revolución en los corazones de los hombres. Y parece bastante plausible esa interpretación, ¿cierto? Máxime que esto es respaldado por el hecho de que la palabra entos aparece otra vez, una sola vez más en los evangelios, y es en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, yo quiero que vayamos allí, y podamos ver en esta confrontación que hace el Señor Jesucristo a los fariseos, que eran falsos maestros. Mateo 23, versículo 26. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso. Y ahí está la palabra traducida, dentro de, ¿cierto? Dentro del vaso y del plato. Esto está respaldado por esa interpretación en términos de cómo explicar la palabra. Aparece otra vez, ¿y qué, cómo se traduce en esa otra ocasión? Como dentro de. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí también tiene que ser dentro de. Es un buen respaldo, un fuerte respaldo, pero hay algunas cosas que no calzan mucho. Primero, ¿a quién le está respondiendo Jesús? A los fariseos. ¿Jesús le diría a los fariseos que el reino de Dios está dentro de ellos? No, porque no eran creyentes. Eso es lo primero. Algunos tratan de explicar esto como cuando dice entre vosotros se está haciendo una alusión más amplia, pero si está haciendo una alusión más amplia, está hablando de todos también, ¿cierto? De todos los que estaban allí presentes, y tampoco eso era real. Por lo tanto, ahí hay una situación que por un lado está a favor, por otro lado no calza. Por otro lado, si se traduce entre vosotros, eso se referiría al mismo Jesús. Él era la encarnación misma del reino y no lo reconocieron. Era como si dijera, toda la oferta y el secreto de Dios están aquí y ustedes no lo han aceptado. Esta segunda postura parece plausible considerando todo el contexto de los evangelios donde, como hemos visto ya muchas veces, Jesús muestra permanentemente sus cartas credenciales como el Mesías. De allí su proclamación de que el reino de los cielos se ha acercado. Pero que, sin embargo, los fariseos seguían rechazándolo como el Mesías, por tanto quedando excluidos del reino. Eso es lo que hemos visto una y otra vez, ¿cierto? En la controversia. Jesús hizo tantas señales y los fariseos pedían más señales, y él dejaba en evidencia de que todo eso que mostraba su autoridad, su poder sobre los elementos visibles, sobre incluso el mar de Galilea, sobre los espíritus demoníacos al liberar a las personas de esa condición, todo eso era evidencia de que él era el Mesías, pero lo rechazaban. ¿Y quién es el Mesías? El Rey, por supuesto. De tal manera que entonces al rechazar al Mesías estaban rechazando al reino que estaba entre ellos, como en la persona del Mesías. Entonces, aquí hay una posibilidad cierta de que esta segunda, lo que traduce nuestra Biblia, la Reina Valera, esté en lo correcto. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, ambas posturas tienen, como vemos, sus pros y sus contras. Sin embargo, parte de ambas me parecen apropiadas, porque es evidente que el reino de Dios, a través de la presencia del Mesías en su primera venida, fue manifestado por medio de que Él vino a esta tierra e inauguró entonces el reino. Pero ese reino que Él inauguró era un reino espiritual. Él estaba entre las personas de su tiempo, sin embargo, la generación maligna y perversa lo rechazaron categóricamente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo hay parte de las dos posibilidades? ¿Por qué? Porque cuando una persona llega al arrepentimiento y a la fe, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a morar a su corazón. Y entonces, el reino de los cielos se hace palpable en esa persona. Pero es invisible. No hay evidencia externa. Por eso el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero ¿quién más se da cuenta? ¿Dónde está la evidencia visible? Entonces se fijan como ambas interpretaciones pueden tener cabida en este sentido. El carácter del reino en la primera venida del Mesías llegó a manifestarse en el corazón de aquellos que creyeron en él como al Mesías. De tal manera que tanto su manifestación como su progreso fue interno, espiritual e invisible a los ojos de los hombres. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Ahora, no confundir, no estamos hablando todavía de la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Sino que estamos hablando de cuando el Señor estuvo entre los hombres, el reino de los cielos se acercó porque Él era el Rey, el Mesías prometido, y entonces se inauguró el reino, un reino espiritual, distintivo, manifiestamente diferente en carácter y también en la forma en que se realiza. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la venida del Señor Jesucristo? Vemos la manifestación de un rey, pero obviamente porque somos creyentes lo vemos así. Pero las personas de su tiempo, el mismo caso de los fariseos, no lo veían así. Los ángeles, por ejemplo, proclamaron su venida. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que nosotros tenemos en la Escritura. El monarca de su tiempo, Herodes, incluso se turbó y toda Jerusalén con él. Dice Mateo 2:3, cuando los sabios de Oriente vinieron y preguntaron dónde había de nacer el Mesías. Y cuando vinieron los escribas, le dijeron en Belén de Judea, porque así lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. De tal manera que cuando escuchó eso, dice el versículo 3 de Mateo 2, que se turbó Herodes, es decir, quedó impactado, y también toda la gente en Jerusalén. O sea, hubo algo que produjo un estremecimiento en el corazón de este hombre impío. Era un reino lo que estaba viniendo, porque el rey había nacido. Sin embargo, no vino con observación visiblemente, con evidencia externa. El rey de Israel nació en la oscuridad. Los ángeles aparecieron para anunciarlo, sin embargo, nadie lo vio, excepto unos humildes pastores que estaban cuidando su rebaño. De tal manera que su testimonio no tiene que haber sido nada importante para la mayoría de la gente en Israel. Después, más adelante, cuando vemos su vida, también había una especie de velo sobre toda su vida, después en su ministerio público. La gente de su tiempo estaba conmovida, perturbada, inquieta, perpleja. Sentía que estaban en presencia de un poder extraño, de que algo pasaba. Cuando lo veían hacer milagros, tiene que haber sido extraordinario para ellos, y quedaban asombrados de lo que él hacía. Incluso asombrados de su enseñanza, porque era no como los escribas y fariseos, sino como quien tenía autoridad. Ellos quedaron asombrados con todo eso, pero no sabían de qué se trataba. Sentían que había poder en él. Sus milagros evidenciaron su poder y autoridad inigualable. Lo acompañaba una presencia indefinida, desconocida, pero real. Pero el mundo no lo conocía. Era como si una nube se hubiera derramado a su alrededor y el mundo no pudiera atravesarla. El reino ya estaba entre los hombres y, sin embargo, su venida no se podía apreciar con claridad. Esto es lo que tenemos en la vida de Jesús. Este reino fue inaugurado con la primera venida del Hijo del Hombre. Continúa entonces expandiéndose a través de la predicación del Evangelio y las almas que llegan al conocimiento de Cristo. El reino está entre nosotros hoy, pero aún no llega el tiempo de su manifestación final y definitiva en el reino literal que esperamos los creyentes que llegue. ¿Nota la diferencia? El reino ya vino. El reino está presente en la medida en que se va expandiendo a través de cada vez que se proclama el Evangelio, las personas llegan al arrepentimiento y a la fe. Entonces esas personas se constituyen en súbditos del rey. Y además, por ese nuevo nacimiento que han experimentado, ahora no solo pueden ver el reino de los cielos, sino también son parte del reino de los cielos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y lo que pasa en el día de hoy es así. Por ejemplo, cuando se habla de la obra misionera, a través de la predicación en diferentes partes del mundo donde todavía no ha llegado el Evangelio, eso es expansión del reino de los cielos. Pero, ¿cómo sigue siendo todavía? Sin evidencia visible. Sin, como dice el versículo anterior, no vendrá con advertencia. No. Así como el Señor Jesucristo pasó desapercibido en términos generales entre la gente de su tiempo, así pasa en el día de hoy. De repente una persona llega a Cristo y ¿quién lo sabe fuera de sus familiares? Y ni siquiera pueden dar fe de que pasó algo especial porque simplemente ven algunos cambios externos a través de su conducta, pero ellos no pueden ver el corazón de esa persona. Por lo tanto, simplemente pasa en general desapercibido. El reino de los cielos está entre vosotros. Es decir, el reino de los cielos es presente en este sentido, pero no en el sentido material, sino en el sentido espiritual. El rey, el Mesías, toma el gobierno de la vida de una persona que se convierte para siempre. Las bendiciones del reino son principalmente invisibles y sin observación. Las recompensas que promete el Evangelio no son terrenales y temporales, sino celestiales y espirituales, ¿verdad? Y eso es lo que hace diferente el verdadero Evangelio del falso Evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Cuando la gente corre porque le dicen que tienen que hacer una especie de negocio con Dios. Tienes que sembrar y entre más siembras, más vas a cosechar. ¿Y qué es lo que tengo que sembrar? Es dinero. Y entonces las personas que se enriquecen son los líderes inescrupulosos que utilizan el evangelio para finalmente engañar a la gente y dejarlas en la pobreza, y ellos se nutren con todo lo que la gente les ha dado. Eso obviamente es una percepción totalmente equivocada, porque el reino de los cielos, las promesas que hace son espirituales. Tiene que ver con un cambio sustancial en el corazón de la persona, una nueva naturaleza que implica que ahora tenemos conceptos distintos de la vida, tenemos una percepción diferente de lo que ocurre e interpretamos las cosas a la luz de la Escritura. Y eso nos ayuda a poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son bendiciones espirituales, no bendiciones materiales. No son poder, no son riquezas, no son honores externos, sino paz interior, esperanza, gozo y felicidad eterna en lo sucesivo después de la muerte. Eso es lo que promete cabalmente la Escritura. Ahora, quiero hacer algunas conclusiones al final para que podamos, que queden en nuestra retina y podamos meditar acerca de eso. Aprendemos de esta enseñanza que, primero, si el reino de Dios está ahora entre nosotros, todos sin excepción, todo ser humano está obligado a reconocerlo y someterse a él. ¿Cuál es la consecuencia lógica si no lo hace? Evidentemente quedará excluido para siempre del reino de los cielos. Y eso significa que está bajo la ira de Dios que viene cuando Él regrese por segunda vez, como lo van a decir los versículos 22 en adelante. Es decir, todas las personas, si el reino de los cielos está presente hoy a través de la proclamación del Evangelio que hacen las diferentes iglesias, ¿verdad?, cristianas, la gente rechaza eso, está rechazando la entrada al reino de los cielos y en consecuencia se pone bajo la ira de Dios. Segundo, aquí se nos enseña que no tenemos ocasión de correr de un lugar a otro para encontrar la gracia de Dios. No vamos a decir, helo aquí, helo allá, ¿cierto? Porque podemos obtenerla en cualquier lugar donde su providencia nos llame. Sus influencias no están a disposición humana, ni sus operaciones vienen con la observación pública. Debemos recibir el Espíritu al oír con fe. Su influencia sobre el corazón no es como una tormenta abrumadora, sino como la suave lluvia sobre la tierna hierba, de tal manera que sus efectos son espirituales, invisibles, internos, pero que se manifiestan posteriormente a través de un verdadero cambio de vida. Tercero, hay una mala noticia para quienes rechazan el reino, pero hay una buena noticia de consolación para quienes llegamos a formar parte del reino por la gracia de Dios. Podemos ser consolados en medio de las aflicciones de este mundo. Sabemos que este mundo y esta tierra no es la única vida, no es la verdadera vida, sino que la verdadera vida viene cuando ya estemos con el Señor. Ese es el consuelo que nos ayuda a enfrentar el presente difícil que podamos estar viviendo. Cuarto, aprendemos de nuestro tema que la verdadera religión no es ostentosa, no busca observación. El verdadero cristiano es ejemplar, pero no vanidoso. Tiene cuidado de mantener las buenas obras, pero no muestra innecesariamente las mismas. No es un pavo real un cristiano. Es decir, no está diciendo, mírenme qué piadoso soy. La persona que más habla de piedad, normalmente es la persona menos piadosa. Es decir, no hay ostentación en el creyente. Primero, porque todo lo que tiene lo ha recibido por gracia. Y segundo, porque lo que él quiere es que su Señor sea glorificado. Y por lo tanto, a través de su vida cambiada y transformada y a través de su proceso creciente de santificación, lo que hace el creyente es buscar la honra simplemente de Dios. Pasar desapercibido él, pero que la obra de Dios sea evidente en su vida. Y quinto, como el reino de Dios no llega al corazón con la observación externa, somos jueces incompetentes del carácter de los demás. Esto es importante. Como el reino de Dios no llega al corazón con la observación externa, es decir, ninguno de nosotros conoce el corazón de otra persona, entonces no nos transformemos en jueces de la otra persona, porque no sabemos, no conocemos lo que hay en su vida. Solamente el Señor lo conoce, porque es una obra interna del Espíritu de Dios. Vamos a dar gracias al Señor, entonces, por este tiempo. Padre, gracias. Una vez más te damos, Señor, por tu maravillosa palabra, por tu profunda enseñanza, por las cualidades excepcionales y carácter particular que tiene el reino de Dios entre nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que no podríamos aprender si no fuese porque tú lo hubieses revelado en tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos y tener paciencia con nosotros en lo lento que somos, no solo para entender, sino somos lentos para practicar, para obedecer. Danos de tu gracia para que esa sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.